Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al recuento de los daños de este año 2021. Hoy, martes 21 de diciembre del año 2021. Hoy sí, es Capicúa, George. Hola, George.
¿Qué tal, Marta Galanda? Y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, todos los demás y a los otros.
Y a los otros. ¿No te llama la atención, George? Martes 21 de diciembre del año 2021. Así ¿será es. Capicúa?
Pues para el 21 y el 21.
21 y el 21. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a comenzar hoy.
Sería más Capicúa si fuera el 21 de noviembre.
Sí. ¿Por qué?
Porque es 21, 11, 21, entonces ahí sí es, da igual de los dos lados.
Bueno, pues, pero bueno, apreciables amigos, vamos a compartir con ustedes las notas del área política, de seguridad, de economía e internacionales más importantes del mes de enero y febrero, para que recordemos los hechos más importantes que sin duda nos permiten visualizar lo que viene en el año 2022, pero es importante que no olvidemos todo lo que hemos vivido en este año, donde pues a pesar de las expectativas, se parece que las cosas, como nosotros mencionábamos desde el año pasado, se complicaron un poco más, sobre todo a nivel económico, a nivel mundial, después de las decisiones que tomaron los políticos el año pasado, 2020, para enfrentar el reto que representa el COVID-19. Tantas cosas, Jorge, no puedo creer que ya estamos, ya estamos increíble en finales de este año. Pero bueno, obviamente a principios de año las notas principales tenían que ver con el tema de las vacunas del COVID-19, de eso vamos a hablar también. También tenemos algunas notas en lo que respecta, y eso que ya estaba empezando el año 2021, y acabamos de estar hace pocas semanas discutiendo el tema del presupuesto del año 2022, pero a principios de enero de este año, pues estábamos discutiendo cosas del presupuesto que se supone iba a regir durante este año 2021. También una de las notas que interesantes que luego parece ser que simple y sencillamente lo relanzaron, pero ya les vamos a contar más adelante, es que Estados Unidos terminó con el famoso aquel acuerdo de tercer país seguro que había firmado en los tiempos de Donald Trump el expresidente Jimmy Morales. También hubo varias otras notas que nos llaman la atención. Y en el área de seguridad, recuerdan, así comenzó este año, George, comenzó con violencia, comenzó con bombas en Nimajuyú. Por cierto, me pregunto, ¿qué habrá pasado con todos estos problemas que habían en esta área? También en el tema de seguridad, el CIEM presentaba en enero la tasa interanual de homicidios que en ese momento se mantenía, pero vimos cómo en el segundo semestre de este año 2021 aumentaron. Por supuesto que tenemos también algunas notas en el área de corrupción, incluido el combate al COVID-19 y en temas de economía. Pero bueno, vamos a ir profundizando en ellos conforme pues vayamos avanzando en esta primera hora de nuestro recuento de los daños. Hoy después de que Jorge y yo terminemos de comentar las que consideramos las notas más importantes de enero y febrero, los vamos a dejar con uno de estos programas que espero nos sirvan para meditar y reflexionar sobre este 2021 y cómo queremos enfrentar el 2022 de una forma más sana mentalmente. Y vamos a hablar con la psicóloga Andrea Musso acerca de las consecuencias psicológicas de la pandemia. Pero bueno, para aprovechar el tiempo, comenzamos de una vez, George. Vamos con las notas del COVID-19 y las vacunas y tantas otras cosas más que pienso que son las que más tiempo nos van a llevar, porque es increíble cuánta noticia se generó en lo que respecta al COVID-19. Adelante, George.
En todo el año, no solo en enero.
Sí, no solo en enero ni en febrero, pero a ver, pero a veces es como repetitivo, Jorge. Vamos a ver cómo vamos avanzando en este recuento de los daños, pero comencemos. Adelante, George.
Sí, lo más importante que sucedió en enero de este año con relación al tema del COVID fue la ley para la compra de vacunas. ¿Te recuerdas que fue en la primera semana de enero? Empezaron con ese proceso.
Antes de que supiéramos qué vacunas iban a comprar, perdón.
Sí, eso fue antes de la Sputnik. Ahí fue cuando hicieron en el Congreso aprobaron un decreto donde que era básicamente una ley para poder comprar las vacunas de manera acelerada, y donde se recordarán que lo más famoso fue la expresión de Alejandro Yamatei, rascamos las ollas y encontramos 1.500 millones de quetzales.
Y que nosotros nos fuimos a rascar todas las ollas que encontrábamos y no hubo forma de que tuviéramos la suerte que del presidente, ¿no?
Sí, que entonces rascó las ollas el presidente y encontró 1.500 millones de quetzales perdidos ahí en el fondo de las ollas. Las ollas así, esas han de ser así, ollas como aquellas de los cuentos de aquellos de cuando uno encuentra que al final del arco iris había enterrado una olla con oro, ¿te recuerdas?
Sí.
Algo así han de ser algo así han de haber sido las ollas que encontró el presidente, porque imagínate, para que le copiaran 1.500 millones de quetzales, aún con lingotes de oro, las ollas tendrían que ser grandotas.
Qué cosa, hay unos que tienen suerte, ¿no? Que se encuentran esas ollas al final del arco iris y las van a rascar.
Sí, no es cuento. Pero, pues, eso fue uno de los de las notas principales con relación al tema del COVID en el año. El año arrancó relativamente bien en cuanto a los contagios y todo. Vimos que ya, pues, en el resto del año, pues, hubo incrementos y hubo una ola así bastante grande de contagios, pero al inicio del año estaba bastante, ¿qué?, contenido el tema del COVID, y fue hasta después ya que empezaron a ver, ¿qué?, hubo una ola así creciente en marzo y abril, y luego la grande que se dio entre julio y septiembre y octubre, pero al inicio del año, pues, el panorama no pintaba tan mal, o no, que se fuera a dar tan mal. Esta ley de las vacunas la aprobaron así por mayoría casi increíble en el Congreso, por 146 votos a favor y 12 en contra. No, perdón, 2 en contra. Los 12 estaban ausentes. Siempre falta más de algún diputado, y en ese caso faltaban 12 diputados. Pero eso lo lograron hacer justo antes de un par de días antes del cambio de la junta directiva del Congreso. O sea, se recuerdan que el 14 de enero es así día en donde el presidente tiene que mandar su informe anual, y si quiere, pues, lo puede ir a leer, pero en el Congreso, pero básicamente el 14 de enero es una fecha importante dentro del quehacer gubernamental, por eso del informe de gobierno y la toma de posesión de la nueva junta directiva, que en este caso, pues, fue simplemente este año, a diferencia del año entrante, pues este año, la junta directiva básicamente siguió la misma del año anterior, con el presidente Alan Rodríguez, y que estuvo por segundo año como presidente del Congreso. Luego, ¿qué más se dieron en enero con relación al COVID?
Pues, y hay quienes creen que va a continuar en el 2022 por medio de su testaferra. Pero bueno, esa no es nota mes.
Va a ser el poder tras el trono. Así muy tras el trono, porque ahí realmente si han visto las sesiones del Congreso, no hay dónde pasar ahí. Peor el que no pasa así en lugares angostos.
Sí, no creo que vaya a ser tan así, pero bueno, en fin, George.
Sí, y luego pues básicamente en enero fue también cuando nos enteramos de algunas de que iban a empezar a hacer las compras. Fue hasta más adelante que nos enteramos la famosa compra de la Sputnik. Y en el tema de las vacunas, pienso, de tema de COVID, pienso que lo principal fue el tema de las vacunas, que ya lo comentamos, y que repito, al inicio del año no se veía que se fuera a tener una alza muy grande de casos, y que de hecho no se dio en el inicio del año, sino se dio hasta en la segunda parte del año, pues como ya todos hemos visto y estamos al tanto ahorita, pero en ese momento pues no se sabía. Y ahí estaban en esos primeros meses del año. Se recuerdan que el gobierno publicó varios acuerdos en los que, por un lado, reducía el horario que podían trabajar los restaurantes, después lo ampliaba, y estaban en ese estira y encoge de cómo ir volviendo a la normalidad. Se recuerdan que varias veces intentaron también poner estados de excepción relativos al tema del COVID, que afortunadamente pues no prosperó mucho. Pero básicamente eso fue lo que pasó con relación al tema del COVID en enero. Luego, ya en temas políticos, pues el informe de gobierno, la asunción de Alan Rodríguez, que Yamatei confirmó a todos sus ministros, o sea, básicamente siguieron todos los ministros. ¿Qué más? El justo ese día de la toma de posesión de la nueva junta directiva, sí, cuando se cumplía el año del gobierno, también fue el primer estado de excepción de este año.
El primero de muchos más, algunos sí, que no prosperaron, sí, y otros que fueron un éxito. Digo, porque se los aprobaron en el Congreso de la República.
Sí, este estado de excepción que emitieron en enero tenía que ver con una caravana de migrantes, se recuerdan, que vino de Honduras, y que entonces utilizaron esta estado de excepción para bloquear el paso de la caravana y regresar a los hondureños regresar a los hondureños a su país, bajo el argumento de que no habían presentado su prueba de COVID cuando entraron al país. Porque se recordarán que sí, según la legislación que hay en Guatemala y en el resto de Centroamérica, en el CA4, los hondureños, salvadoreños y otros, y el resto de centroamericanos pueden pasar libremente y no necesitan visa ni nada en los países de Centroamérica. Sin embargo, entonces el argumento que utilizaron para regresar a los de la caravana, se recuerdan que estuvo un enfrentamiento allá, creo que fue por Chiquimula, fue que ellos podían estar muy bien aquí, pero no habían cumplido con las regulaciones sanitarias, porque ahora las regulaciones sanitarias establecen que uno tiene que, en ese momento establecían que tenía, para entrar al país, tenía que hacerse la prueba de PCR y que
estuviera... A estas alturas ya no sabemos
sí, pero,
qué pasa.
Sí, pero en ese momento entonces utilizaron eso de excusa para decir, mire, ustedes aquí pueden pasar como quieran, pero tienen que cumplir con los requisitos sanitarios. Y como no cumplieron, entonces los regresaron. Y esa fue la excusa básicamente para regresarlos a los hondureños que venían en esa caravana. Y de ahí, pues, ¿qué más sucedió?
Parece que fue ayer, sin embargo, ya pasó casi un año.
Sí. Y luego algunos otros temas, como por ejemplo, que justo en enero fue que inició el proceso de la preconsulta en las comunidades de influencia de la mina San Rafael. Se recuerdan que ya tiene más de cuatro años de estar cerrada la mina, supuestamente para hacer el proceso este de la consulta por el acuerdo 169, el convenio 169 de la OIT. Entonces, justo en enero empezó el proceso de la preconsulta. Y luego, pues, o sea, así va primero una preconsulta para ponerse de acuerdo en cómo hacer la consulta y luego la consulta, pero como va la cosa, quién sabe exactamente cuándo irá a terminar todo el proceso, pero empezó en enero, por lo menos.
Terrible.
Empezó, por lo menos empezó.
Y tantos de nuestros compatriotas que han tenido que emigrar porque no tienen trabajo en nuestro país, y yo todavía recuerdo, pues, el caso en particular de Minas San Rafael, George, que fue durante los años que los dejaron trabajar, fue una fuente de desarrollo en toda el área, pero, en fin. Adelante, George. No, George, tenemos que hacer una breve pausa antes de que continuemos, porque ya hasta nos pasamos unos minutos. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes. Quédense con nosotros. Y bueno, George, una cosa importantísima que hay que recordarle a los oyentes, y es que en estas fechas que estamos disfrutando de la vida, debe de acompañarnos un gelato de Primo de Roma, los mejores gelatos de Guatemala, que han sido, por cierto, premiados a nivel internacional. Y en los sabores de temporada, recuerden que se encuentra uno que yo les recomiendo, a mí me encantó, que es el Eggnog, en otras palabras, el rompopo guatemalteco. Así que, amigos, a disfrutar de un gelato de Primo de Roma, y que se lo pueden llevar a domicilio donde ustedes se encuentren en la ciudad capital, eso sí, algunos días en Antigua Guatemala. Si se va a ir al mar, a Ati o a cualquier otro lado, recuerde encargar de antemano sus gelatos al 3190-9912, 3190-9912. Yo, por supuesto, ya lo tengo en la agenda. O llamar al 2437-7599, 2437-7599. Jorge y yo ya estamos preparados para este fin de año con nuestros gelatos de Primo de Roma. Aunque yo, en lo particular, lo que prefiero es ir a las tiendas, ya sea en Pradera Concepción, en el tercer piso de Oakland Mall, o, bueno, no, yo sí tengo mi preferida. Mi preferida está acá nomás en Fontavela. Disfruten de un gelato de Primo de Roma en estas felices fiestas o estos últimos días del año 2021.
Estás escuchando el especial de fin de año de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en el recuento de los daños de este martes 21 de diciembre. Estamos en el mes de enero y febrero, pero a la velocidad que vamos parece que nos vamos a quedar en enero. Así que tenemos que meterle un poquito más de candela, George. ¿Cuáles son las otras notas del mes de enero que consideras importante que compartamos con los oyentes en este segmento, que esperamos también ya empezar con las notas de febrero? Pues, y si hay algo todavía pendiente de comentar en lo que respecta al tema del COVID-19, por lo menos en enero. Aunque con el COVID-19 lo que estoy pensando, George, es que deberíamos de hacer un segmento COVID-19 de los dos meses.
Sí. O casi que un día solo del COVID-19 en el 2021.
¡Qué horror! Pues sí, lástima que no lo pensamos antes, porque ya nos organizamos de otra manera, pero sí, podría haber sido una opción, sí. Pero pienso que no nos hubiera alcanzado ni un día.
Sí. Luego, otras cosas importantes que pasaron en enero, ¿se recuerdan que fue la elección a la Corte de Constitucionalidad del juez Maynor Moto? fue la elección, no la toma de posesión, porque nunca logró
el desaparecido posesión. Juez Minor Mott.
Sí, pero en ese momento fue cuando fue, en enero, fue cuando fue electo por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y fue juramentado en el Congreso, pero no llegó a tomar posesión en la Corte de Constitucionalidad.
Sí, Gloria Porras no lo quería ver ni en pintura.
Sí, y pues entonces ya sabemos, aunque haya en el resto de meses iremos viendo toda la telenovela.
La
pero,
trama, es que sí, eso fue...
Pero el punto es de que
bien lo dijiste,
fue electo, pero
cuestión
no,
de
no,
novela.
No tomó posesión del cargo, a pesar de que se recuerdan que hasta en las fotos así estuvo como 3 días ahí parado en la sala de espera de la CC para que lo juramentaran y no lo juramentaron.
Increíble, tantas cosas que hemos vivido y que se te habían olvidado de tantas cosas.
Y eso fue todavía este año, ¿no? Fue este año.
Increíble.
O sea, no fue hace muchos años, fue este año. Y luego que otro tema, en enero también nos enteramos de que a pesar de la pandemia, el parque vehicular creció un 8% en Guatemala en el 2020.
Particularmente el de motos.
Sí, cosa que probablemente no irá a repetirse en el 2021, porque este año lo que ha habido es escasez de vehículos en todo el mundo, no solo aquí.
Y no solo eso, en Guatemala recordarte que no había transporte público. Y a estas alturas, pues, ¿qué fue lo que hicieron los de los famosos buses rojos? Los pintaron de transurbano. andan los que están circulando como transurbano. Y los que no, siguen cobrando el subsidio. Porque a estas alturas, esto es algo, y me estoy adelantando en el tiempo, esto es algo que no sé por qué no se le ha dado la importancia que tiene, Jorge. ¿Qué está pasando con el dinero, el subsidio, el transporte? Pero bueno... En fin, por eso es que creció esta demanda por motocicletas. ¿Qué más tenemos todavía de enero, George?
Ya, de ahí, pues ya la parte internacional. Se recuerdan que en la primera semana de enero fue la elección que estaba pendiente en el estado de Georgia, con lo cual al final se confirmó la mayoría, pero realmente era el empate en el Senado. En el Senado de Estados Unidos, en donde quedaron 50 senadores demócratas y 50 senadores republicanos, o sea, los republicanos perdieron la mayoría en ese momento, quedaron empatados, pero se le atribuye la mayoría al Partido Demócrata porque en el Senado tiene... un voto el vicepresidente, que en este caso es la vicepresidenta Kamala Harris, tiene un voto a la hora de cuando quedan empatados, entonces pueden llamar al vicepresidente para que vote. Y entonces por eso es básicamente que se le atribuye la mayoría al Partido Demócrata, pero en números quedaron 50-50, literalmente. Y eso fue el 5 de enero y el 6 de enero fue el ataque al...
Sí.
Ataque al Capitolio.
Cuando se hizo famoso aquel, el de los cuernos, ¿no?
sí, literalmente, como dijimos hace un ratito, pareciera que fuera hace años y que sí fue todavía este año. Bueno, todavía Trump era presidente.
Tantas cosas.
Todavía Trump era presidente. Mike Pence estaba ahí en el Congreso, ese día era el que se tenía que hacer el recuento de los votos electorales y declarar.
Los daños al Congreso de Estados Unidos.
Sí.
Que parecía Guatemala y que íbamos a pensar que luego en nuestro país se iban a dar un par de ocasiones hechos similares, pero bueno, esto es yo haciendo en Nostradamus. Pues sí, George.
Sí, pues eso, y en enero pues obviamente también al final, unos días después, pues tomó posesión el ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El 20 de enero tomó posesión y empezaron a darse muchas cosas. O sea, él entró y el mismo día hizo varias órdenes ejecutivas con relación al tema de los migrantes, por ejemplo, y a partir de ahí se empezó a incrementar considerablemente la cantidad de migrantes que atraparon en la frontera y por ende también la cantidad de migrantes que llegaron a Estados Unidos, porque atrapan a un cierto porcentaje de la gente que llega a la frontera, pero pasa mucho más. Y este año, como hemos visto después, hubo un récord de capturas en la frontera, pero empezó justo a raíz de esas órdenes ejecutivas que hizo que emitió Joe Biden al nada más tomar posesión. Y luego, pues, ¿qué otras promesas hizo en la toma de posesión? La vacunación masiva, que esa ya la había dejado encaminada a Trump, y al final, pues, Biden la siguió, y sí, por lo menos esa parte sí la cumplió. De que dijo, por ejemplo, ahorita no me recuerdo bien, pero que era que para junio iban a tener a 100 millones de estadounidenses vacunados, y había un poco más. De hecho, llegaron a esa meta un poco antes. De ahí también prometió que iban a subir el sueldo mínimo a $15 por hora. Eso sí, todavía no lo han cumplido. Y pues otro montón de promesas que emitió ahí en la...
Como buenos populistas que son todos, ¿no, George?
Así es. Y pues básicamente esas son así las notas principales de enero.
Y entremos de una vez a febrero, George.
Okay. Y pues
vamos a ver qué es febrero. A ver, vamos con el mes de febrero. En el mes de febrero, pues Yamatei anunció la llegada de 800,000 dosis de vacunas de AstraZeneca. Y según lo que, según lo que estoy viendo, confundimos febrero con enero. Esas fueron las notas de febrero. ¿Te parece, George, que si pasamos a las de enero?
No.
¿Sí?
No.
¿Tú? Fui yo la que lo confundí.
Vos tal vez te confundiste, pero yo no.
Ah, bueno, ok.
De la toma de posesión de Joe Biden.
Es cierto.
Es el 20 de enero.
Fui yo. Entonces, bueno, ya adelanté cuáles son las notas para febrero. Las vacunas llegan, 800,000 dosis de AstraZeneca. Todavía hay discusiones del presupuesto para el año 2021. Hay bombas en Ibajuyú. Aumenta la tasa interanual de homicidios. Ordenan la captura de Minor Moto. El canje lleva a cabo la segunda vuelta para la elección de Junta Directiva y Tribunal de Honor. Menos mal que no las había comentado todas. El Ministerio de Salud Pública denuncia la compra anómala de 30,000 pruebas. Y empieza, para que tengamos una nota positiva, George, comienza a mejorar levemente en el primer mes de 2021, o sea, en el mes de enero que ya dejamos atrás, empieza a mejorar la confianza en la economía en nuestro país. George.
Sí, pues para principiar en febrero el tema del COVID, pues empezó con este anuncio de que llegaban 800,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Recordarán que fue uno de los primeros lotes que vino aquí, 847,200 dosis eran, que eso vino a través del mecanismo este de COVAX. Luego empezó una discusión de si estábamos ya en la, ya no me recuerdo si era la segunda o tercera ola, creo que era segunda ola. En ese tiempo, leí, se recordarán que también a finales del año anterior había terminado la comisión presidencial contra el COVID-19.
Con Edwin Asturias.
Sí, entonces crearon en el Ministerio de Salud el Consejo Técnico para la Prevención Consejo Técnico Específico para la Prevención y Control del COVID-19.
Que como todos...
Este
sí, ver, eso pero... iba a decir yo, que como todos esos consejos y todas las mesas de diálogo y tantas otras cosas más, no sirven de absolutamente nada más que para malgastar los recursos de los tributarios.
Sí, también en febrero presentaron el plan de vacunación. Ahí fue donde establecieron aquello de las distintas fases, dependiendo de la edad de las personas y las comorbilidades que tuvieran. Y pues toda la discusión que hubo al respecto a lo largo del año, bueno, del primer semestre tal vez, con relación a cómo estaban divididos, y que al final pues lo tuvieron que acelerar el paso de esas fases. Y sí, en enero se empezó a ver un incremento, pero fue un incremento leve, especialmente comparado con lo que se vino después. Entonces a eso le llamaron la segunda ola, aunque realmente fue un incremento relativamente bajo de casos que se dio a partir de la segunda semana de enero. Y hay que hacer la salvedad de que a lo largo de toda la pandemia siempre nos han echado la culpa a todos, ¿verdad? Entonces esa era una de esas ocasiones. Es que en las fiestas de fin de año la gente no se cuidó y por eso hay un incremento en los casos. Yo en ese momento sostuve y sigo sosteniendo de que el incremento que se dio, que no fue muy grande, realmente se debió a la falta de pruebas que se hicieron y falta de, o sea, durante las últimas dos semanas de diciembre y que se ve ahí la caída que hay en esos días, básicamente porque mucha gente prefería no ir a los hospitales en esos días. Y entonces se acumularon las pruebas que se hicieron en las primeras semanas de enero, pero ya viéndolo en retrospectiva, pues realmente fue un pico así bien pequeño el que se dio en esa segunda parte de enero y principios de febrero. Luego también en febrero publicó el Ministerio de Salud, en ese momento no sabíamos qué se estaban tramando, pero publicó, ¿se recuerdan?, las normas de excepción de responsabilidad y compensación por reacciones adversas a la vacuna contra el coronavirus.
El coronavirus. lo podemos decir, el coronavirus.
Sí, y entonces publicaron esa norma que después nos enteramos que era uno de los requisitos para los famosos contratos de compra de las vacunas. En ese momento pues todavía estaba, se recordarán, la ministra Amelia Flores, y ella fue la que anunció justo en febrero, a finales de febrero, anunciaron la compra de 16 millones de vacunas, de dosis de vacunas de Sputnik, y que con eso se iba a empezar la vacunación en marzo, ya que supuestamente en marzo empezaban a venir, y eso se anunció en febrero. En ese anuncio también dijeron que habían comprado vacunas Pfizer y que habían comprado vacunas Johnson & Johnson, y que yo recuerde, las únicas vacunas Pfizer que vinieron, o por lo menos en esa época, bueno, ni siquiera en esa época, después.
Bueno, a fin de año vinieron más también.
Sí, pero en ese momento, que supuestamente ya en abril iban a tener aquí un montón de vacunas.
Brillaban por su ausencia.
Sí, o sea, y que iban a haber 900,000 dosis de Johnson & Johnson, y esas sí brillaron completamente por su ausencia, porque nunca vinieron las famosas 900,000 vacunas de Johnson & Johnson. ¿Qué pasaría con esa compra? Es bueno ahorita recordarse de ese tipo de datos.
Recuérdese ahorita, estamos en el mes de febrero.
De esos detalles que se dieron en esos meses, porque siempre es bueno recordar y ver y qué pasaría con esa compra y qué pasaría con ese dinero. Y luego pues ya en temas políticos, aquí finalmente se acabó el acuerdo de tercer país seguro, legalmente, porque formalmente pues al final han seguido muchas de las prácticas. Se recuerdan que sí, yo voy a quitar todo lo que hizo Trump, era una porquería, dijo Joe Biden, pero al final se quedaron con algunas de las normas que estableció Trump, convenían, por supuesto.
Y siguiendo el hilo de pensamiento de George, venía Joe Biden con sus porquerías también. Qué políticamente incorrectos. Como es ya fin de año, pues todavía vamos a ser más políticamente incorrectos.
Sí. Y luego, ¿qué más se dieron? A lo largo de todo el año, en febrero estaban en esa discusión, pero a lo largo de todo el año ha estado la discusión con relación a las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Veremos si para antes de las elecciones logran aprobar los cambios, porque al paso que vamos, van a llegar las elecciones y en el Congreso, bien, gracias. Lo que sí aprobaron fue la ley de leasing, la aprobaron también ahí en el Congreso en febrero, no me recuerdo si fue en febrero también que aprobaron la ley antitrámites, pero si no lo vamos a ver cuando lleguemos en su momento. Y pues Codeca hizo un montón de manifestaciones en febrero, manifestaciones y bloqueos. ¿Qué más? Presentaron unas reformas a las leyes de bancos y de telecomunicaciones y que las presentó el ministro de Gobernación. Al final tampoco han pasado mayor cosa al respecto en el Congreso. Y este año supuestamente arrancaron 30,000 escuelas públicas, iban a arrancar en modalidad híbrida, pero a la hora de la hora, creo que ni siquiera arrancaron y al final nuevamente todos en modalidad de su casa. Así fue básicamente la mayor parte del año, especialmente porque después recuérdense que empezaron a incrementarse la cantidad de los municipios en alerta roja hasta que llegó un momento en que la mayoría, el 80% y pico de los municipios estaban con alerta roja. Ahí en febrero sí fue donde se dio esto de la invasión en Imajuyú y que había un grupo que estaba tratando de invadir y tomar posesión de unas áreas verdes ahí en Imajuyú, y los vecinos los repelieron así con bombas pirotécnicas. O sea, no eran bombas así, no eran bombas como las de los, no eran bombas Molotov como las de los ex militares. Se recuerdan también que también hubo una amenaza así de bombas Molotov de parte de los ex militares. Bueno, no solo amenazas, utilizaron algunas, pero en este caso eran bombas pirotécnicas, pero esas los utilizaron para ahuyentar a estos que estaban tratando de tomar posesión de áreas verdes ahí en Imajuyú. Luego también en el informe que sacaron el 100 de la tasa interanual de homicidios aumentó en enero. Se recuerdan que el año anterior había cerrado en 15.1 y subió a 15.2. La tasa se mantuvo en 15.2 en 15.2.
No acabes con todas las notas, George, que todavía nos hace falta un segmento.
Ah, bueno, no te preocupes que hay un montón de notas.
Ah, va, menos mal. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya en el último segmento, rapidísimo, George, porque nos quedan pocos minutos. Adelante.
Bueno, y en febrero también continuó la novela de Minor Moto, y el primero de febrero, de hecho, emitieron la orden de captura en contra de Minor Moto y se desapareció. Se desapareció Minor Moto. Entonces, de casi magistrado de la Corte de Constitucionalidad pasó a prófugo.
Prófugo de la justicia.
En apenas unas horas. Y eso fue una de las cosas que también sucedió en enero y entonces en febrero. Y él metió varios recursos, pero igual se fugó, así no apareció. Y entonces la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso la juramentación y entonces tuvo que haber una nueva elección en el Congreso. Y también en febrero el Congreso publicó un acuerdo que establecía el proceso que tenían que hacer para la elección de magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia con base en lo que dijo la CC. Entonces, eso fue en febrero. Y a partir de ahí, pues, no hicieron nada porque el proceso, yo sigo sosteniendo que es Es imposible de realizar ese sujeto. Bueno, no es imposible, pero es casi imposible de que lo hubieran hecho. Y entonces, pues, básicamente se quedó en suspenso la elección de corte. Llegamos al 13 de octubre después, obviamente todavía hace falta en nuestro recuento de los años, pero llegamos al 13 de octubre, se cumplió otro año con los mismos magistrados y siguió sin realizarse la elección, precisamente por la forma que había establecido, ordenado la Corte de Constitucionalidad que se hiciera la elección. Y luego el colegio de abogados realizó una nueva elección para escoger a quienes iban a estar en la corte. El tiempo que faltaba, hay que recordar que eso realmente era solo para terminar la elección, ya que pues a los pocos meses tenía que entrar una nueva corte. Y en este caso pues volvió a realizar entonces una segunda vuelta entre los abogados Fernando Chacón y Freddy Sánchez, y vamos a ver quién fue el que duró tan poco tiempo en la CC que ya ni me recuerdo quién fue el que ganó, pero vamos a ver, fue el Fernando Chacón fue el que ganó esa elección, y entonces él quedó como representante del Colegio de Abogados y Notarios en la Corte de Constitucionalidad. Nuevamente era solo en ese pequeño periodo, porque ya después se renovó la Corte y hubo que hacer otras elecciones. De ahí fue también en febrero cuando el Ministerio de Salud denunció la compra anómala de 30.000 pruebas que estaban defectuosas, pruebas para detectar el coronavirus. Esto fue por un valor de 7.3 millones de quetzales. Y al final, nuevamente, ese es otro de los casos, que saber qué pasó al final después con este caso. Y en el caso de la economía, pues salió el índice de confianza de la actividad económica de enero, y ahí por primera vez en algunos meses subió de 50. Luego de la crisis ya habían habido dos meses que había subido de 50, de 50 puntos, que es donde ya está así en la parte positiva. Y en este caso, en enero, llegó a 51.18 puntos, que en diciembre no había pasado de los 50, se había quedado en 49.84, casi llegó a los 50, pero no. Sin embargo, en enero sí se incrementó, pasó a la parte positiva, el índice de confianza de la actividad económica, que era un preludio en ese momento de las perspectivas que tenían la mayor parte de personas, la mayor parte de empresas, de que este año iba a ser mejor que el anterior. Luego también, entre las notas malas, es que el directorio de la SAT confirmó por un periodo más al superintendente Marco Livio Díaz. Sí. Entonces,
¿cómo se llama? El terrorista fiscal número uno.
Sí, entonces, ¿se recuerdan? Para quienes no lo sepan, el puesto del superintendente está así sujeto todos los años a renovación, dependiendo de si llega o no llega a la meta de recaudación. En este caso, no usaron ese parámetro, básicamente por lo distinto que fue el año 2020. Pero básicamente lo volvieron a lo reconfirmaron para que siguiera un año más, y como van las cosas, probablemente va a seguir otro año más, por lo menos. Luego, también el IMAE, en ese momento, en febrero, se publicó el IMAE de diciembre, y ahí había tenido un incremento ya considerable, ya venía en la etapa de recuperación, y en enero subió a 5.3%. El mes anterior había estado en el año anterior había estado en 3.8%, y de hecho el mes anterior había estado cercano al 2%, 2.3%, creo, 2.8%. Entonces en ese esta repito es la fue publicado en febrero, pero es el índice, el IMAE, el índice mensual de la actividad económica de diciembre, que estaba en 5.3, que es un nivel más alto. Obviamente hay que ponerlo en el contexto de que era así de la recuperación, pero es un nivel más alto de lo que había estado en los últimos 6 años, para su referencia. Y también en febrero nos enteramos de que en el 2020 la cantidad de tributarios en activos bajó en 77,000. O sea, básicamente fue la gente que o se fue del país, o la empresa cerró, o la gente perdió su trabajo y ya no siguió pagando impuestos. Pero eran 77,000 tributarios los que dejaron de tributar, dejaron así de ser tributarios activos en el 2020, como consecuencia de la crisis que se dio. Y básicamente pues por ahí nos vamos quedando ya con las notas del año. Solo recordando también que era en febrero, que se publican los datos de enero, empezaba a verse que las remesas iban a continuar creciendo a un paso acelerado, como habían estado luego en los últimos meses del 2020. Y empezaba entonces ya en enero el incremento considerable que se ha estado dando este año de las remesas. Y básicamente pues para otra nota importante es que en febrero el Ministerio de Energía y Minas suspendió la licencia de explotación de la mina Fénix. ¿Se recuerdan? Pues que es a raíz de eso, pues es que se han dado algunos conflictos, que se dieron unos conflictos más tarde en el año. En ese momento, en febrero, fue cuando suspendió la licencia de explotación de la mina Fénix. No así, porque a consecuencia de una decisión de la Corte de Constitucionalidad, siempre en el sentido de las consultas por el convenio 169 de la OIT, la empresa siguió operando básicamente porque tenía otra par de licencias que esas no fueron cuestionadas y por tanto pues siguieron activas, y pues la planta pues también no, la licencia de explotación no aplicaba a la planta, entonces la empresa siguió operando, solo que a un menor nivel, básicamente con las notas que podías extraer de esas otras dos licencias. Y básicamente pues ahí nos quedamos.
Hasta ahí nos quedamos, pero viene la nota tecnológica y luego el programa con Andrea Muso. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar acerca de una nueva característica de Instagram. Instagram ha estado cada vez anunciando cada cierto tiempo, ahora que casi cada semana, ha estado anunciando nuevas características para su aplicación principal. Y ahora le ha ido muy bien con el tema este de los creadores de contenido y pues se ha vuelto muy popular, y los videos que están haciendo y todo, los famosos Reels, pues ahora Instagram anunció hace unos días que ahora a partir de ahorita en estos días ya tiene una opción para que las respuestas sean un video también, y ellos lo llamaron Reels Visual Replies, respuestas visuales de Reels. Reels le llaman ellos a los videos cortos que utilizan ahí así para competir con TikTok. Y pues entonces lo que añadieron ahora es de que cuando uno va a contestarle a alguien, pone un video de qué sé yo, de que está cocinando algo, de que anda en algún lugar, pues uno puede contestarle con otro video en vivo, o sea, con video en vivo. Esos son los Reels. Y eso al final básicamente en efecto está siguiendo el ejemplo de TikTok. En TikTok se llaman TikTok Video Replies, pues exactamente lo mismo es lo que está haciendo ahora Instagram, solo que Reels Visual Replies. Y pues al final, como se recordarán cuando lanzaron los de Instagram esto de Reels, que son los videos estos cortos, pues al final lo que estaban haciendo era apuntarle a los usuarios de TikTok para que tener una aplicación similar. Y pues si lo que eso es lo que querían, pues lo que está haciendo es copiándoles todas las características, ¿verdad? Entonces esta nueva característica que sacó es similar a las respuestas de video de TikTok. Y con eso, cuando usted lo sienta, TikTok e Instagram van a ser muy similares, y es a lo que le está apuntando Instagram, básicamente porque quiere llegar a todo ese mercado de jovencitos principalmente, que son los más que más están metidos y más están haciendo cosas en TikTok, aunque ya no solo ellos, ya hay muchos creadores profesionales que están también haciendo videos para TikTok y ahora para el Instagram Reels. Así que las imágenes son de Instagram y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la mejor señal, presentó.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y tal y como les comentaba, hoy voy a compartir con nuestra amiga, la psicóloga Andrea Musso, acerca de esos retos que tenemos cada uno, porque el reto es individual, para independientemente de las circunstancias con las cuales nos topemos, tomemos las mejores decisiones que nos permitan progresar, vivir la mejor vida posible, porque recordemos que por eso actuamos las personas. Actuamos para vivir la mejor vida posible. No escogemos las circunstancias, pero sí escogemos cómo actuar frente a esas circunstancias. Sin duda, la circunstancia más relevante que vivimos como miembros de una misma especie, como humanos, desde finales del año 2019 y principios del 2020, es la pandemia, y voy a llamarla pandemia, aunque yo considero que ya es un mal endémico. Apoyo a los científicos y doctores que es eso lo que realmente están pidiéndole a la OMS, que finalmente declare la pandemia como un mal endémico para tratarlo como se debe de tratar, como un mal endémico. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, independientemente de esa circunstancia que nosotros no hemos escogido, debemos recordar que la vida continúa y tenemos muchas cosas que alcanzar, que debemos actuar porque amamos la vida, no porque tenemos miedo a morir. Pero para abordar esos temas, de nuevo, con la profundidad que merece y el conocimiento que tiene, hemos invitado a Andrea Musso, a quien le doy la bienvenida. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Marta Yolanda, un gusto estar contigo. Tú me das la guía para iniciar y aquí vamos.
Por supuesto, así va a ser, Andrea, para que nos vayas ayudando y poniendo en contexto a los oyentes de esta situación que estamos viviendo. Antes de que vayamos a ese temor a perder la vida, quiero tratar y compartir un artículo que me llamó la atención, que leí por la mañana en diario El Periódico, titulado La pandemia afectó el bolsillo del 90% de los latinos. Porque me parece muy importante que este punto que algunos tratan de hacer de menos también tiene una relevancia importantísima en lo que respecta a tu estabilidad emocional. Pero bueno, voy a leerlo rápidamente, es corto, para que luego incluyamos dentro del contexto que vamos a conversar hoy, Andrea, este temor de la gente de que, pues bueno, o sea, ahí es anda ya ahora la Delta, que es más contagiosa, pero si yo no salgo a trabajar, ¿de qué me sirve tener vida si no me puedo alimentar? Igual voy a morir. En lugar de COVID, voy a morir de hambre. Entonces, yendo a los datos, porque me parece importante, es porque está basado en un estudio, que este artículo que, repito, se titula La pandemia afectó el bolsillo del 90% de los latinos, hice como subtítulo. 9 de cada 10 personas en esta región sufrieron al menos una consecuencia financiera negativa de la contingencia sanitaria. La multinacional BNP Paribas Cardiff realizó una encuesta con Ipsos que abarcó a 21.000 personas en 21 países en 3 continentes, América Latina, Asia y Europa, para evaluar tanto el impacto de la crisis por COVID-19, así como las necesidades de protección personal y profundizar la comprensión de las expectativas de seguros en todo el mundo. Para esta región, los países que participaron fueron Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En ellos se observó que los niveles de preocupación han aumentado significativamente con respecto a las enfermedades y la pérdida de ingresos. Además, las consecuencias tienen un impacto importante en la vida de las personas, afectando tanto su nivel de vida como su capacidad para planificar el futuro. Crecen las preocupaciones, dice la nota. Antes de la crisis sanitaria, América Latina ya era la región donde los sentimientos de vulnerabilidad eran más altos. Ahora, con la contingencia sanitaria, ha aumentado el temor por enfermedades un 86%, o sea, 8 puntos en comparación con 2019. Así como la capacidad de mantener los ingresos, 87%, más 5 respecto a 2 años atrás. El riesgo de desempleo, por su parte, merece una atención especial porque mucha gente comparte la sensación de no estar suficientemente protegida al expresar con frecuencia temores por la posible pérdida del empleo. El 54% de la gente en esta región siente que no está lo suficientemente cubierta. Grandes repercusiones financieras. Un dato fundamental radica en que 9 de cada 10 latinoamericanos han sufrido al menos una consecuencia financiera negativa de la pandemia. La pérdida de ingresos ha provocado que entre 6 y 7 de cada 10 personas cancelen o pospongan una compra importante. Sobre todo, un porcentaje significativo de la población ha encontrado o espera tener problemas para pagar sus deudas. Ante esta situación, existe una necesidad de una mayor cobertura, particularmente en el caso de enfermedad grave, 58%, accidente, 56%, hospitalización, 50%, muerte, 50%, pérdida de un trabajo, 50%. Y termino con lo siguiente, abriendo comillas. En el espacio de solo 2 años, el nivel de preocupación ha aumentado de manera muy significativa, manifestó Jean-Bertrand Laroche, director ejecutivo adjunto de mercados internacionales de BNP Paribas Cardiff. Esta crisis sanitaria sin precedentes ha tenido un gran impacto en la vida de las personas, afectando tanto su nivel de vida como su capacidad para planificar el futuro. Y hasta ahí llego. Andrea, primero, tus reflexiones acerca de esta de estos datos de la situación que sin duda afectan, lo podemos traspolar a nuestros compatriotas. 9 de cada 10 con una pena de financiera, además del temor de enfermarse del COVID-19. ¿Qué pensás de esta información y cómo nos sirve para entender cómo enfrentar estas circunstancias que nosotros no hemos escogido, pero que tenemos que decidir frente a estas?
Correcto. Voy a empezar por el final. Muy interesante el artículo, por cierto. Es preocupación, ¿sí? El que se preocupa no se ocupa. No da tiempo. De verdad, la preocupación no permite una ocupación. Y no es juego de palabras. Es, tú mencionaste ahí, no puedo comprar tal cuestión, no puedo hacer esto otro. Y esas son compras importantes. Yo diría cuánta gente no tiene para el súper de la semana y no tiene para la educación de los hijos y no tiene para el alquiler. Y ya vimos banderitas blancas y esa es una realidad porque hay un factor externo, ¿sí? Un factor externo. Puedo estar de acuerdo, la pandemia es, de hecho, que llegó para quedarse, es endémico, ¿sí? Es endémico. Eso hace con que se pueda manejar de otra manera la información y el conocimiento permita más el ocuparse que el preocuparse. Permita más, esto lo hemos hablado contigo, más estabilidad que incertidumbre. De lo que mencionaste, a ver, los estudios que hablan de depresión siguen mencionando, sobre todo para el hombre y en otra medida para la mujer. En otra medida, pero igual en primer lugar, ranking para depresión, lo primero es una situación económica mala. ¿Okay? Yo sé que la gente dice, no, no, el divorcio. No, es la situación económica mala. De hecho, muchas de las preocupaciones por el divorcio tienen que ver con situaciones económicas. ¿Sí? Y por mala entiendo críticas que no permitan mantener el nivel que se había mantenido regularmente. No vamos a decir el que tenga más, ¿verdad? El nivel que la persona estaba acostumbrada a mantener, los ingresos que como familia tenían, las disposiciones económicas para llenar necesidades que como familia o como ente individual, si vives solo, ¿no? Tenías. Todo esto se ha modificado y aquí algo muy importante que menciona es factores externos, ¿ya? Sí, es que lo interno es importante y estoy completamente de acuerdo, como no voy a estarlo. Tener las destrezas, las estrategias, todo el interno es importante. Ahora expliquemos qué hacer cuando llegas afuera y la realidad es otra, ¿no? Puedes estar capacitado, te graduaste, ¡yay! Te graduaste con la pandemia, tienes tu título, tu maestría. ¿Y ahora qué, Marta Yolanda? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde consigues empleo? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo terminas de pagar lo que debías? ¿Sí? Otro punto importante, lo externo de la movilización y de las relaciones interpersonales ha sido suplantado por esto que estamos haciendo tú y yo, por tecnología. No olvidemos realidades nacionales. Por ejemplo, aquí esto no es una realidad para una gran cantidad de personas. ¿Ya? No mezclemos, ¿no? Entonces, otra vez, la economía está afectando la forma de ocuparse de resolver los problemas, está afectando el nivel de relación que podemos tener con las otras personas. Eso a nivel mundial y en situaciones promedio, ¿ya? Eso quiere decir, la gente que ya tenía, por ejemplo, cuadros depresivos está más abajo que ese promedio. La gente que tenía dificultades de salud mental, dicen que la siguiente pandemia es la salud mental. Yo diría que es en paralelo, ¿sí? Esas personas se han visto más golpeadas por la misma realidad externa que todos estamos enfrentando. ¿Me preguntas algo?
No, te estoy escuchando. Te estoy escuchando porque, pues, yo ya planteé el contexto, la situación es complicada, no es fácil porque hay personas que solo ven un, están, yo recuerdo que tomé en una ocasión un curso muy interesante que si recuerdo era, de, como he tomado tantos, pero este era el de Stephen Covey, que te hablaba del círculo de influencia. Y que hablabas que el círculo de influencia, tú tenés que tratar de salir de ese punto específico que te tiene trabada, que te impide ver, ampliar tu círculo. Que también otra forma de verlo es que hay personas que se están dando de golpes en el frente al mismo árbol y caminan y se dan otra vez con el mismo árbol, y no pueden ver el bosque. Entonces, es importante salir de chocarte con ese bosque o ampliar ese tu círculo de influencia, porque entre más obsesivo te volvés por un tema, peor vas a estar y no vas a encontrar la solución a ese asunto que, como bien decías, hay que dejar de preocuparse y empezar a ocuparse. Pero una vez estás dentro de ese círculo vicioso de la preocupación y no lo cambias por el círculo virtuoso de la ocupación, en lugar de salir adelante, te hundís más en ese problema. Y pienso que en lo que va de este año y medio donde es oficialmente declarada, aproximadamente año y medio donde es oficialmente declarado el COVID-19 como una pandemia, que hay muchas personas que han ido superando ese enfoque obsesivo en el COVID-19 y que les está permitiendo de una forma objetiva, de una forma racional, no de una forma emotiva, reconocer que existe este nuevo peligro para la vida del ser humano, pero buscar las opciones racionales que te permitan seguir viviendo, porque hay que recordar que actuamos, o ojalá así fuera, que actuemos porque amamos vivir, no porque tengamos miedo a morir, pero todavía hay muchos, Andrea, que siguen viviendo con un temor terrible, y ese temor que tienen pretenden que también el resto lo tengamos, el resto que podemos crear distintos grupos de personas, y a lo mejor en el siguiente segmento, porque ahorita veo que ya tenemos que ir a la pausa, a lo mejor en el siguiente segmento, Andrea, podemos empezar a hacer, porque a fin de cuentas las decisiones son individuales, pero sí podemos hacer una clasificación de grupos de personas dependiendo de la forma, incluyendo a los irresponsables, porque los hay, pero las distintas personas que de la forma en la cual están decidiendo enfrentar una circunstancia que no hemos escogido. Pero bueno, sí. Tenemos que ir a una breve pausa, Andrea. Y regresamos en unos minutos. Espéranos, por favor.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando el especial de fin de año de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión de Libertópolis y hoy estoy conversando con la psicóloga Andrea Musso acerca de pues todos los retos que tenemos a nivel psicológico, a nivel mental, en esta nueva etapa, voy a llamar yo, de la pandemia del COVID-19, que repito lo que dije en el segmento anterior, espero que próximamente se declare como dicen muchos doctores y muchos científicos, yo solo estoy diciendo que esta es el juicio que me parece a mí el más sensato en el largo plazo, que dicen que ya ahorita en la OMS deben dejar a un lado la situación política y declarar el COVID-19 como un mal endémico, porque entonces eso va a cambiar la forma en la cual muchos, hasta psicológicamente, van a empezar a enfrentar este reto para la vida del ser humano. Pero antes de cualquier cosa, apreciables amigos, antes de que vayamos con nuestra invitada Andrea Musso, les quiero recordar a los patronos que su inscripción como patrono a LIX ahora es más fácil. Lo único que tienen que hacer es iniciar un proceso de forma virtual en www.ixgt.org. Selecciona el botón inscripción patrono y siga los pasos. El trámite está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en la plataforma. Es más rápido y seguro. Y esto es parte de la política preventiva de la seguridad social en Guatemala, ICS. Y bueno, regresando otra vez a lo que comentábamos, Andrea, en el segmento anterior, ¿podrías tú describirnos y los oyentes empezar a pensar en cuál de los grupos, sabiendo que puede ser que se nos quede uno en el aire, pero en cuáles grupos podemos identificar hoy de formas de que han tenido las personas en Guatemala y probablemente en la mayor parte del mundo de vivir esta etapa histórica del COVID-19 que nos ha tocado pues compartir como miembros de una misma especie, como contemporáneos? Andrea, ¿cuáles consideras que son esos grupos en los cuales se pueden dividir las personas a partir de la forma que han enfrentado el reto del COVID-19 y todo lo que ha traído consigo, las decisiones políticas que han tomado los gobernantes con la excusa de combatir el COVID-19?
Ok, a ver, voy a ofrecer esta categorización, lo llamaría yo, ¿sí? Hay varias, pero vamos a empezar por esta y la voy a ampliar un poquito. A ver, en cuanto a actitud, y me permito recordar que la actitud es lo que está antes de la acción, ¿sí? Eso define una actitud ante la vida, una actitud ante los problemas, una actitud ante las relaciones. Es antes de, ¿sí? Es como los anteojos que uno se pone. Tenemos los consabidos pesimistas y tenemos los optimistas. Son dos clasificaciones grandes, pero que tienen mucha realidad encerrada. A ver, tú dijiste hace un rato, para vivir, que no es lo mismo apreciar la vida que tener miedo a morir. Estamos de acuerdo, son dos eventos distintos, ¿sí? Pero también no es lo mismo vivir que sobrevivir, ¿ya? La actitud optimista vive la realidad. Por supuesto que aquí no se trata el cuento aquel de ¡ay, soy tan optimista que no veo nada! No, el optimista vive con la realidad, con una actitud positiva hacia adelante, vive. El pesimista, también lo llaman negativista, aunque puede ser discutible, el pesimista sobrevive, ¿ya? Sobrevive y seguramente se ancla más en el temor y en el miedo, ¿sí? Que en el hecho de aprovechar y vivir los momentos. ¿Y esto en qué afecta? En un rubro muy importante, otra vez lo vamos a categorizar, que tiene que ver en la toma de decisiones y el quehacer. Por eso me gustó la frase final de la preocupación y la ocupación. A ver, en cualquiera de las dos categorías, solemos decir del lado cognitivo-conductual, el ser humano siente, es emoción, evidentemente, piensa, raciocinio, ¿sí? No se trata de coeficiente intelectual, se trata de capacidad de raciocinio. Cree, ¿sí? Y por creencia no hablamos de lo religioso es una creencia, por creencia hablamos de filosofía de vida. Ahí estaría lo negativo, lo positivo también. Y por último, hacer, ¿sí? Y con todo el respeto de lo que podamos hablar más adelante, si no se hace, no se concreta, si no se concreta, la decisión no sirvió, no se actúa, se sigue preocupando y no ocupando. Sí, mire, es que yo traté, pero viera qué difícil es. Ajá, ¿qué hiciste? Bueno, yo traté, yo pensé que podía, voy usando bien el vocabulario, ¿verdad? Yo pensé que podía, pero no. Y entonces tú le dices, ¿y qué hiciste? Bueno, yo pensé que, no, ¿qué hiciste? Hay que hacer. ¿En qué medida? En la medida en que realísticamente se puede. ¿Okay? Yo siempre digo, yo en lo especial, no sé qué podría decidir en ser astronauta o no. Simplemente no. Ok, no. Pero sí, te puedo mencionar, Marta Yolanda, y esto lo dije en otra ocasión contigo, la gente que ha hecho cosas increíbles, que lo puedes ver en las redes sociales, para salir adelante de la situación. Ese es el hacer, ¿eh? Versus el me quedo con lo que hay, sobrevivo y aquí estoy y no adelanto, no adelanto. La pandemia, vamos a llamarlo así, es general. Aquí no podemos decir me tocó, es general, ¿sí? Es general. La gente dice que está focalizada en algunos lados, pero el mundo está tan globalizado, ¿no, Marta y Yolanda? Que por donde lo mires, en algún lado te tocó. Entonces, hacer, ¿qué tal desde el lado optimista? Y eso se puede, por favor, la actitud se puede cambiar. Si no, no hubiéramos estudiado psicología, ¿ok? Y el cambio viene con el hacer nuevamente, hacer, ¿qué hago? Me levanto, hago esto, hago lo otro, planifico. Muy bien, de lo que planifico, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? La gente me dice, ay, es que la toma de decisiones es difícil. No es difícil, no es difícil. De hecho, mira el problema, define el problema para empezar. Vea qué de ese problema está bajo su potestad. Ahí tiene que abrir el abanico de qué decisiones voy a tomar. No sirven una ni sirven dos, tres al menos. Ni una ni dos, tres. Y de esas tres, ¿qué hago? Tan difícil no es. Yo sé que la dimensión será, algún oyente dirá, bueno, pero usted dice eso, pero fíjese qué. Pero se está haciendo, Marta Yolanda. Si podemos mostrar tres, cuatro personas que lo hagan, y ahora vamos a pasar un poquito más arriba. Tú mencionaste países en los que se hizo las investigaciones. Entonces, también como el país es la suma de los individuos, y lo vemos así, esa es la sociedad, hay gente que ha tenido ese empuje y ese levante. Y las diferencias, no me dejes mentir, están en los números, en los porcentajes, en el ingreso. Debo decir, en el reporte que hay del estado de salud mental por país, que ha sido muy penalizado en el área de los países que no han atendido la salud mental en algún momento, por no decir en ninguno. Entonces ahí vas teniendo la gente que no logra despegar, pero es que eso ya venía con historia. En cambio, tienes otros que han invertido en programas de salud mental que apoyen esta salir de esta situación, ¿verdad? Que para algunos, con todo respeto, a veces se ha vuelto zona de confort. Lamentarse es una zona de confort.
Y eso sí lo vemos seguido en Guatemala. Lamentarse parece que es uno de los males. Y lo veo como un mal, porque la gente se enfrasca en lamentarse, en criticarse, en hundirse, en lugar de ser, voy a decir yo, optimistas racionales. Le voy a agregar ese adjetivo al optimismo del cual tú has hablado, Andrea.
Sí, sí. Es que el optimismo, perdón, tiene esa cara, ¿eh? O sea, tienes que poder hacer. Por eso es que no es un optimista desmedido y que no, es realista, es que tomas lo que hay objetivamente, es que lo analizas. Si vamos a hablar de emoción, podría decirte, ok, estamos todos embarcados en la misma inestabilidad, ¿sí? Y poca certeza. Bueno, ese es un aspecto de emoción. Ahora, de aquí en adelante, ¿qué hacemos? A mí me gusta este dicho que viene del lado de la psicología de la emoción, pero dice, la emoción nos mueve y la razón nos guía. No es pero, es y. Lo que tiene que guiar es la razón, y esa es la que nos tiene que sacar adelante, ¿sí? Y por eso es que la solución de problemas famosa tiene todo esto que tú dices, o sea, se sopesa racionalmente. Porque emocionalmente, aquí le va a los oyentes, tomar decisiones cuando uno está activado emocionalmente no es una buena idea. Incluido, yo siempre digo, esto es un chiste, Marta Yolanda, pero es verdad, ni siquiera cuando estás muy contento, pregúntale a los que se casaron en Las Vegas. No, es que la emoción tiene que estar regulada, tiene que permitir eso, que la razón aflore. Y que digas, ok, esta es la situación, está bien, tengo miedo por la incertidumbre de la pandemia. Siguiente, ¿qué hago? Porque el miedo es adaptativo, ya lo dijimos una vez, pero también inmoviliza.
Sí, vamos, ya que hiciste un silencio, que no sé si es para que yo hable o para tomar un respiro, Andrea, lo voy a aprovechar para ir a la pausa. Y cuando regresemos, pues, además de continuar definiendo, porque sí hay grupos de optimistas racionales, hay grupos de optimistas irracionales, hay grupos de personas que de una vez falsean la realidad y luego les va en feria. O sea, pienso que hay extremos, los que de una vez falsean la realidad y dicen, no, no hay nada, todo sigue igual, que es mentira, que es falso. Y los que, qué horror, este es el fin de nuestra especie, ya llegó la hora en la cual se le va a cobrar al ser humano todo, yo me voy a quedar aquí debajo de la cama y por favor todo me lo mandan y yo no voy a agarrar absolutamente nada que no desinfecte hasta la última partícula de la bolsa, de la caja, de lo que sea que me traigan mis cosas y no quiero ver a nadie y aquí estoy yo encerrado en mi casa, empezando a generar un montón de ideas que, ay, no, yo digo, pobre gente las que están viviendo así. Entonces, esos dos extremos que me parecen que están mal, ¿no? Entonces, ambos, el racional es el vamos a decir, aquel realista que reconoce un riesgo, pero también reconoce que de uno mismo depende enfrentar este como enfrentarías cualquier otro riesgo y cualquier otro peligro. Correcto. Si es el riesgo contra mi salud, ¿qué voy a hacer? Preocuparme por mi salud. En mi salud, específicamente, ¿por qué me debo preocupar? Por mi sistema inmunológico. ¿Qué fortalece mi sistema inmunológico y qué lo debilita? El estrés, el miedo, la ansiedad lo debilita. Entonces voy a tratar de no estar estresado con miedo, ni estar enojado con Raimundo y todo el mundo, ni venir y caerle a golpes a aquel que no usa mascarilla cuando sale a caminar en áreas donde se puede respirar aire puro que le permite precisamente fortalecer su sistema inmunológico y tantas cosas más. Pero bueno, en fin, Andrea, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en unos instantes.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com. El Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en el último segmento del programa de hoy de Libertópolis. Y hoy estoy conversando con Andrea Musso acerca de, pues bueno, todos estos, esta situación a nivel mental que estamos viviendo desde hace poco más de año y medio en el mundo, que la desató, la primero que todo, la identificación de un virus nuevo que pone en riesgo la vida del ser humano, virus que hoy pues ya no es nuevo, ya es conocido y mucho que se ha adelantado la ciencia en conocer cómo funciona el COVID-19. Y segundo, el riesgo económico en el cual los gobernantes, con la forma en la cual han enfrentado esta situación, han creado, bueno, además de eso, de una inestabilidad psicológica en muchos a base de una campaña para generar miedo en otros y luego decisiones políticas que toman que han quebrado a muchos, los han dejado sin empleo y como yo leí al principio de este programa, el llegar a cifras de que se calcula que alrededor del 90% de los habitantes de Latinoamérica se han visto de alguna manera afectados financieramente por esas medidas, que te genera una nueva presión y un nuevo estrés. Entonces, Andrea, ¿qué consejo le das tú a las personas que te contactan para ir resolviendo este problema, porque no es así de fácil, y yo imagino que entre el grupo de personas a quienes tú apoyas hay más de alguno que tiene una mezcla de el temor a morir y el miedo a quedarse sin ingresos. ¿Cómo enfrentar esta situación, Andrea?
A ver, recordando que dijimos la vez pasada, sí, hay que decir la verdad, la clínica en el lado de la salud mental ha repuntado, ¿verdad? No vamos para arriba, lo cual no es nada agradable, puesto que es a consecuencia de los cuadros de estado de ánimo alterados, ¿sí? Ha resultado, sí, de la incertidumbre. Número uno, no nos pongamos muy elevados, quedémonos en lo que suele ser, es qué voy a comer mañana, ¿ok? ¿Qué voy a hacer para mantener a mi familia? ¿Qué voy a hacer? Todas estas partes de la escala del triángulo de Maslow, perdón, que son básicas hasta llegar a seguridad. De ahí arriba hablamos, ¿ok? Y en este sentido, a ver, lo que tú decías, ningún extremo es bueno. Ningún extremo es bueno. Ojo, y eso lo trabajamos mucho en terapia. No es irte a la esquina de soy una víctima de las situaciones y lo siguiente es que cae un meteorito y nos terminamos, pero tampoco irte al extremo donde te crees Superman y nada te va a pasar. No, no. El medio, y ustedes van a decir eso es pesimista. No, el medio es el optimista con la realidad a la par, ¿sí? Lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer, ¿ya? En este sentido, tú decías, por ejemplo, mira qué interesante, desinfectar todo lo que tocamos, ¿no? Primero, acudamos a la lógica, es imposible, ¿no? Primero, vístete tú entonces como los doctores que están en la línea, mis respetos, ¿verdad? De frente, vístete como ellos, desinféctate todo tú, báñate todo tú, después limpia todo. Eso es mentira, eso no está pasando así. Habría que tener el cuidado que siempre se debió tener, ¿verdad, Marta y Yolanda? O sea, vamos, a estas alturas estamos enseñando a lavar las manos, manos limpias. Estar uno encima del otro, pues habrá situaciones íntimas, pero no es nada prudente. Fíjate que nosotros incluso le hablamos a los padres del vínculo amoroso que hay de dormir con el hijo en la cama y cuando eso deja de ser insalubre. Ojo, hay distancia, ¿ya? Mascarilla, bueno, he de decirte que si estás pegado arriba de otro y te estás estornudando, ahora es el COVID, en otros momentos fue otra cosa, ¿no? Fue catarro, fue... Y como tú ya sabes, y creo que los oyentes saben que yo voy y vengo, acabo de regresar, y digo, apelemos, ¿ves? El lado pesimista y el lado optimista, quedémonos en la lógica, con una actitud positiva, es el pensamiento positivo de Seligman, entra muy bien acá, y dime tú, llegas al aeropuerto, haces el distanciamiento, llevas tu mascarilla, por supuesto que vas bañado en alcohol, prender un fósforo y tú explotas, ¿no? Alcohol aquí, alcohol allá, todo con alcohol, haces las filas, pasas seguridad, entras al avión y te sientas como lata en sardina con el de al lado. Hablemos, ¿no? O lo hacemos de entrada y ponemos un asiento sí y uno no y usamos la lógica, porque aquí hay una gran dificultad, estamos confundiendo a la gente, sobre todo a los que vienen atrás. ¿Cómo así de que esto y lo otro y después estamos todos apretados? ¿Cómo así que desinfectar todo, pero papá y mamá salen a trabajar y traen, como dicen ellos, el bicho? O sea, ¿cómo así que mejor no te vacunes, que sí vacúnate, que aló, aló, estoy hablando con el chip? O sea, ¿qué está pasando? La lógica. ¿Por qué digo optimista? Por lo que habías mencionado, es que el optimista ve la vida, y aquí un punto muy importante, ve la vida y desea momentos de felicidad en su vida, ¿sí? Momentos de felicidad. La vida no es un hecho eterno de felicidad, son momentos de felicidad, y tú los puedes fabricar, y los puedes propiciar. Toma tus decisiones con lógica, ¿sí? Evitemos, tengo que decirlo, pero es verdad, evitemos la posición de víctima, porque si es de víctima estaríamos todos en el mismo, todos, aquí no importa, todos, ¿sí? No. En vez de quedarte en víctima y allá atrás en ese extremo, muévete. Tomar riesgos. Pues la vida siempre ha sido de riesgos. que yo recuerde algo 100% seguro, yo te diría que ni quedarte en tu casa porque te va a caer un rayo, ¿verdad? Que por cierto, las probabilidades del rayo son a veces más altas que otras que estamos imaginando como catastróficas, ¿no? Informarte, algo que tú dijiste, ¿ves? Es que hay que informarse, pero informarse bien, bien, leer bien, ¿sí? La ignorancia propicia miedo y el miedo inactiva y el no actuar, volvemos a lo mismo, no permite gozar la vida. No sabría qué decirte cuánto va a durar esto. Lo que sí puedo decir además, Marta Yolanda, es que ya llevamos año y medio y la gente ya se le acabó la resiliencia, ya está cansada y está desgastada, ya quiere moverse, ya quiere una certeza de algo. Va, diga que esto siempre va a estar aquí y vamos a ajustarnos, cosa que ya debió haber sucedido en año y medio, a las normas de limpieza, a la respiración en el aire, como dices tú. Mira, voy a omitir el lugar, no era en Guatemala, eso sí se los estoy asegurando, donde tenías que llevar mascarilla aunque estuvieras solo en el medio de un, ¿cómo se llama?, de una floresta. ¿Cómo así? O sea, con mascarilla, pero ¿quién te está viendo?, le preguntaron a la persona que dio la norma. Nadie, pero hay que llevarla por protección, por favor. ¿Ves? Ahí tenemos extremos que no. Explica, cuando estés en un lugar donde tú ves que no hay distanciamiento, te pones la mascarilla. Cuando puedes tener espacios abiertos y tal, te la vas a dejar. Porque otra vez, estas normas que vamos teniendo van a ser válidas para los de atrás, Marta y Yolanda, y estamos creándole un mundo de mucha confusión, un poquito más de claridad, un poquito más de lógica, ¿sí? Resolver, esto lo dije en una de las primeras entrevistas, resolver los miedos con información, ¿ya? Ciertamente hay COVID y nadie dijo que va a ser fácil y está la gama Delta y van a venir todas las demás, pero también hay cáncer. Solo que como no se contagia, se nos olvidó, ¿verdad? También hay hepatitis, esa sí se contagia. También hay gente con enfermedades inmunos, ¿verdad? O sea, hay. Fortalecer el sistema inmune, pues eso debió ser de cajón de siempre. Y el sistema inmune psicológico también. Aprende a relajarte. Tú dijiste sin estrés. Bueno, para eso aprende uno a relajarse. ¿Eh? Focalízate, lee los libros de COVID, por ejemplo, que son muy buenos, por cierto, sin propaganda. Lee literatura que edifique. ¿Sí? Busca estrategias que son las que edifican. ¿Sí? No puedo decirte una. Hay muchas y fiables, confiables, confiables, que dicen estrategias para sobrellevar los casos de estrés de pandemia. Si me hubieras pedido una referencia, te traigo un chorro. Y son buenas, son buenas. Son tópicos puntuales. En quedarte encerrada en casa no va a ser una de ellas. Porque quedarte encerrada en casa, metido aquí, sin hacer nada, con la luz apagada y llorando todo el día, se llama depresión. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? En la medida de lo que puedes hacer. Ya se ha probado, me gustaría ver estudios, eso no he revisado, de qué estrategias de las que se han implementado realmente han servido. No sé si tú tienes datos, pero hay unas que las pusieron ahí, no sirvió, las pusieron allá, sirvieron, las pusieron aquí, no sirvió. Para fines de estudio, ¿cuál es la variable que mejor ha servido? ¿Qué es lo que mejor explica lo que ha funcionado en otros lados?
Pienso que lo que más ha funcionado, lo hemos platicado ahorita. Primero que todo, enfocarte en cuidar tu salud, en fortalecer tu sistema inmunológico, no debilitarlo, comiendo correctamente, evitando los vicios que te llevan precisamente a debilitarlo, fortalecerlo con tu alimentación y con los suministros que usas para o tomas para fortalecerlo. De ahí, cuidar también tu sistema inmunológico manteniendo una estabilidad emocional. Esas son todas las cosas que debemos hacer y decir, ok, esto es un reto más, ¿cómo lo voy a enfrentar? De ahí, como bien dijiste, utilizar tu sentido común, entre comillas, o utilizar tu razón en cuándo debo de utilizar la mascarilla y usar la mascarilla cuando sea necesario. En fin, todo esto que nos permita pues bueno, poco a poco irnos adaptando a esta situación, que una vez se tenga la certeza, miren muchachos, esta ya es una enfermedad que llegó a quedarse, como lo han hecho muchas otras sí. más, permita a todos aquellos que están dándose de golpes frente al árbol, ver el bosque, porque como bien dijiste, hay muchísimas otras enfermedades más que han sido olvidadas por mucho, muchos frente al COVID-19. Pero bueno, estamos ya sobre el tiempo, Andrea, 30 segundos más antes de que terminemos. ¿Algo que querrás agregar?
Ah, yo siempre agrego. A ver, apostemos a nuestra capacidad de buena toma de decisiones, ¿sí? Hagámoslo. Tú dices racionalmente, estoy de acuerdo. Agarra tu emoción de miedo que tienes, todo lo que te sacude aquí, ponlo en tu mano derecha o en la izquierda si eres derecho, y escribe en una hoja. ¿Qué puedo hacer? Hacer es la palabra, y de lo que puedes hacer, hazlo. Sopesa qué puedes hacer. ¿Sí? Y hay, porque como te decía Marta Yolanda, la gente llega y le dice a uno, no, es que yo había pensado, pero mejor no. Y lo hiciste. No, porque mejor no. ¿Por qué no? Es que, no. ¿Por qué no? Eso es racional. Ponlo en una hoja. Ah, sí, lo podía hacer, ¿verdad? Es más, lo voy a ir a hacer. Perfecto, ¿sí? Y por otro lado, solo te quería agregar con qué ha resultado. Me refería, por ejemplo, bien sabes, si te mencioné el caso de Uruguay, hay lugares donde no se ha hecho el encierro total, ¿no? Y la gente ha adquirido ciertos patrones de conducta positivos, ¿no? Y puedes tener un espacio donde hay gente, pero tampoco es para ponernos con todo respeto, todos en un concierto así de apretados y mascarillas, ¿verdad? Porque otra vez, hay que, yo diría, dar una buena revisada de qué es lo que está sirviendo a nivel comunidad y a nivel individual, es eso, las estrategias. La gente lo llama resiliencia. Perfecto, llamémoslo resiliencia. Pero el que es resiliente es el que tiene estrategias ante la adversidad y las levanta y con eso actúa. Eso quiere ser resiliente, quiere decir ser resiliente. Toma las estrategias, aprende. No es que nunca había tiempo, bueno, ahora hay pues, ahora hay tiempo. Siéntate, www, o cómprate un buen libro, siempre es mejor el libro. Léelo, anota, revisa, comparte con otros, aislarte no ayuda, comparte cómo resolviste el problema, qué hiciste y de eso qué puedo hacer yo, que lo que funciona para uno, no necesariamente para el otro. Pero repito, hay gente tan creativa que mis respetos, eso es saber hacer de esto que hay algo sostenible y que les permita felicidad.
Vive, Andrea, vive. De nuevo,
sí,
Andrea.
Totalmente, vive.
Gracias por acompañarnos, Andrea. Solo antes de despedirnos, les quiero recordar que el jueves 26 de agosto a las 7:10 de la noche, hora de Guatemala, el historiador Carlos Sabino va a conversar con los miembros de la Liga de los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP de, obviamente, la Liga de los Liberhéroes, acerca de repensar el Bicentenario desde el siglo XXI. Este, recuerden, es un beneficio exclusivo para los Liberhéroes Plus y VIP. Y todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liberhéroes. Hazlo ya y participa en la conversación. Lo único que debes hacer es ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com y pulsar el banner que dice Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte en nuestra cuenta en www.patreon.com/libertopolis. Pero lo más fácil es eso, es ir a libertopolis.com y ahí van a ver el banner. Solo le dan clic y los lleva directamente a nuestra cuenta. Andrea, de nuevo, un gusto conversar contigo y gracias por acompañarnos en esta ocasión que imagino será una de muchas más que nos vengan. Gracias, Andrea.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes, y ha sido un gusto, Marta. Chao, chao.
Chao, chao. Y oyentes, quédense en sintonía de Libertópolis. Yo estoy de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices. Muy, pero muy.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.